Radio UNDAV. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Radio UNDAV. Sigamos cuidándonos.
Aire plurinacional. Conversaciones sobre las realidades que se viven en los territorios ancestrales con las comunidades indígenas como protagonistas. Sean bienvenidos y bienvenidas a otro episodio. Hoy hablaremos sobre Pueblo Tastil, transmitido por Radio UNDAV y FM Riachuelo. El podcast Aire Plurinacional es una coproducción de OPINOA, Organizaciones de los Pueblos Indígenas del NOA. La Universidad Nacional de Avellaneda como parte de la Red Intercultural de Equipos de Acompañamiento Indígena RIEDAI y la FM Riachuelo. Aire Plurinacional Podcast nace del segmento radial en Rompe el Cerco de la FM Riachuelo.
Ibitu, Ramico, Yandereta, Ancha, Yajtakunap, Guaira.
Aire Plurinacional.
Aire Plurinacional.
Aire Plurinacional.
Víctor, ¿nos escuchás?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, te damos la bienvenida acá a la Riachuelo.
Gracias. Sí, por ahí, preséntame un poquito. Mi nombre es Víctor Secru. Yo soy del Consejo de Participantes Indígenas a nivel nacional, representando a mi pueblo, en este caso a 14 comunidades, lo que es Consejo del Pueblo Tastil, ¿no? Una de las autoridades representando a nivel nacional también en organizaciones, pueblos, naciones indígenas, en este caso OPINOA, así que conformamos con varios hermanos de distintas organizaciones, pueblos y naciones originarias. Bien acá, y cuál de ellos, de mi comunidad, digamos, soy cacique, digamos, de la comunidad indígena Incahuasi, una de las comunidades del pueblo Tastil, digamos.
Víctor, hoy el tema que nos convoca en el segmento es la noticia esta del rescate que se hizo una montañista el 19 de agosto, que fue todo un operativo de mucho esfuerzo, por lo menos lo que se leía en las noticias, era que tuvieron que afrontar situaciones muy adversas. Es importante entender que Víctor formó parte, fue uno de los rescatistas de aquella búsqueda, que fue la búsqueda de Analía Ibáñez, que era una montañista que estaba hacía 3 noches perdida en una zona de alta montaña que está alrededor de 3.900 metros sobre el mar. Y Víctor fue el primero que la encontró y que formó parte del operativo. No sé si nos querés contar primero cómo fue la situación.
Yo en mi persona, digo, también conformo a nivel local en un comité de emergencia municipal, desde el cual mi organización es como parte indígena dentro del municipio. La verdad que fue muy ardua, yo bajé esos días del territorio y bueno, me doy un poco con la noticia, ya habían pasado 2 días de la búsqueda y no se daba con la profesora, ¿no? Así que yo en el tercer día me sumo a la mañana, me contacta el hermano, me subo a la búsqueda, digamos, nos llevan un helicóptero al lugar, digamos, donde se veía por última, por ahí un familiar de ahí de la comunidad, nos decían de que a última hora del día domingo parecía que algunas personas había perdido porque eran como altas horas de la noche, como 11 de la noche, 12 de la noche, de que venían alumbrando con la linterna. Entonces nosotros ya me dirigí a ese lado para empezar con la búsqueda con otro muchacho de un club amigo de la montaña. Nos subimos de acá a las 9 de la mañana, estuvimos allá ya de esa hora empezando con el rescate. Allá hicieron noche 3 montañistas también que se quedaron en el lugar de la anterior búsqueda. Así que yo me sumo a ellos, ya éramos 5 en total ese día y bueno, dispersamos los lugares para la búsqueda. Mayormente en los cerros siempre se dicen las lomadas, los vilos donde es visible, digamos. Entonces nosotros ya conocemos, digamos, en este caso por el pastoreo de los animales, de hecho lo conocemos, por ahí yo digo, como la palma de la mano, ¿no? Y bueno, nos dirigimos con estos 5 muchachos a hacer el rastrillaje de los 4.000 metros hacia abajo, digamos. E iría ahí, bueno, no teníamos una radiocomunicación cada uno y por lo menos yo de ese lado estaba de la comunidad, parte de la comunidad, y como por ahí ellos dicen, los vaqueanos, ¿no? Somos los resguardadores del cerro. Así que nos dirigimos a la búsqueda ya a esa hora y entornamos, digamos, nosotros lo llamamos un hueco, una quebrada, que es medio profunda, así que yo en ese lado me fui yo y ellos, yo le dije a los demás gente que vaya por los filos. siempre mirando hacia algunas quebradas o huecos, como le llamamos. Así que bajamos así hasta, debe haber sido una hora y media por ahí, encontramos otro hermano que venía de otra comunidad, que él también se había sumado a la búsqueda, que era Patricio Cruz. Así que nos encontramos ahí, y entonces ya es como que esa parte lo hicimos todo, digamos. Ya él no encontró nada para abajo, yo para arriba tampoco encontré nada. Así. Y habíamos quedado de hacer en un filo, hacer una base. Yo me comunicaba con la radio, decía que estaba bueno. Justo en ese momento se viene la neblina, pero en los cerros se pone y no denota nada a los laterales, digamos. Y si no somos conocidos, nos perdemos, digamos, en la neblina, porque la verdad que no se visibiliza mucho. Así que bueno, con las radios estuvimos, llegamos a un lugar donde habíamos quedado, y de ahí los otros compañeros que estaban, ya había como que estaban perdidos, no podíamos encontrarles. Y ahí encontramos dos señoras más y un hombre más. Entonces ya ahí digo, bueno, volvamos para el otro lado porque esa parte es más profunda, digamos, la quebrada. Así que de ahí volvemos a trepar vuelta como a una hora casi de caminando, donde por las radios los muchachos hacían que tenían un punto por ese lado, digamos. Entonces se limpió, se dispersó la neblina, se vio visible, donde ahí sí lo vimos vuelta a los muchachos. Así que bueno, nos juntamos ahí todos. Y de ahí emprendimos vuelta otra búsqueda, desde de arriba hacia abajo. Se suponía que de abajo venían la gente de gendarmería, la policía y, bueno, otra gente más del Club Amigo de la Montaña. Entonces nosotros nos dirigimos a ese lado, digamos, entre vueltas así separándonos entre dos. Ya éramos más, así que no hicimos más búsqueda, digamos, en este caso, porque ya fuimos de la comunidad, digamos. Yo en caso iba con una persona, el otro iba con otra, y el otro con otra. Y bueno, y las mujeres como que ellas quedaron más a resguardar en un filo donde realmente íbamos a hacer como base de nuevo. Así que nos emprendimos y yo me voy al último, digamos, como decía, más al fondo. Y emprendimos desde las alturas, digamos, subimos una hora y media por ahí y desprendimos vuelta para abajo. Se volvió vuelta la neblina, entonces le digo al muchacho que él direccione a donde están los otros, que yo me voy a ir a buscar más allá y la posibilidad de que ella podía haber caminado ese lugar, dado que en la parte alta no es tan precipitosa, digamos. Entonces, bueno, me fui para ese lado, me bajé, ahí hice como una hora y un poco más, calculaba. Y bueno, me dirijo vuelta a donde íbamos a hacer base de nuevo, si vamos a encontrar todos. Nosotros, en este caso, en el verano, no estábamos para la otra zona. Y bueno, en ese tiempo, el verano, llovió mucho y, bueno, desbarrancó un poco el camino, digamos, lo borró un poco el camino, dejó un precipicio, digamos. Y ahí me vuelvo más arriba y emprendo otro camino, que por ahí andan las cabras o las ovejas, pero es medio feito. Entonces me dirijo por ese lado para pasar al frente y encontrar a la otra gente que estaba ya haciendo base ahí. Y en ese momento que voy para ese lado, me trepo un poco más arriba, dirijo el camino y entro en la quebrada. Cuando entro en la quebrada, justo veo a una persona que se movía. Así que, dado la condición del tiempo y de la neblina que había, digo, a lo mejor capaz que algún muchacho ha bajado ahí y estaba tomando agua, digo. Así que me voy para ahí y ya llegué más cerca y reconocí, digamos, por la vestimenta que se describía cuando se había perdido. Digo. Bueno, me acerco y la verdad que fue una alegría. Fui corriendo ahí en el momento, lo abracé fuerte, lo grité. La verdad que lo grité porque por ahí los abuelos nos han enseñado.
Claro.
De que una persona cuando está perdida o se asusta por algo en la oscuridad, grítale para que el espíritu vuelva a la persona. Y se me iban las lágrimas porque la felicidad de haberla encontrado y ella se movía, es como que ella me daba visión de que me quería hablar, pero no podía, digamos, dado su condición, que ya estaba muy anémica, muy levantaba la vista nada más, pero no hablaba, digamos. Así que en ese momento, digamos, lo traté de ahí nomás, un poquito, tratar de acomodarle más bien, en un lugarcito más cómodo, digamos, para recostarle un poco. Le dije, ¿sabes qué? Acá están los otros muchachos, hay gente que le están buscando, todo más. Una familia le están buscando, así que yo voy a salir a buscarlo. Y para el colmo de eso busco la radio, porque yo tenía una radio y me quedo, sí. Y se había quedado sin batería en ese momento. Así que fue muy lógico en ese momento.
Bueno, que Víctor, te interrumpo un segundito. ¿Sí? ¿Qué hacía la profesora ahí?
Lo que se ha dicho, que ella salió a hacer montañismo para arriba, al cerro, digamos.
Ah, ok.
Hay un cerro nosotros que tenemos como un sitio sagrado que nos dejó a los abuelos y que, bueno, nosotros siempre veneramos en ese lugar, donde, bueno, hay mucha gente que en este caso esto del Club Amigos de la Montaña siempre te salen, digamos, bueno, porque es el pico más alto, digamos, son 4.200 metros sobre el nivel del mar, es muy muy altísimo, entonces es el pico más alto de ahí, donde ahí ya empieza a divisar lo que es un poco, me aproximo a la descendencia ya para el lado de Chile, o en este caso San Antonio de los Cobres, que está más un poco más adelante, ¿no? Y así que, bueno, eso es lo que ellos decían, de que habían salido estas dos personas, en el caso de la profesora y otro muchacho más, hacer montañismo, pero dado las condiciones que ese día corría mucho viento, parece que le dificultó llegar más temprano, claro. ¿Será? Porque lo que decía el muchacho es que ellos ya a la noche, haciendo ya la noche, llegan al pico más alto, digamos, y ahí emprenden vueltas de regreso. Bueno, el regreso es como el filo, entonces como venían viendo, de ahí se ve el vislumbre del pueblo, en este caso de la ciudad de Salta, y es como una parte clara y visible. El único inconveniente era el viento.
Claro.
Y entonces ahí es como que ellos bajan, se me parece que se han perdido un poco de lo que ellos tenían marcado como circuito, que venían con los teléfonos, un GPS, me parece, y desvían el camino y van para otro lado. Y ahí es donde, bueno, ahí han tardado, no sé cómo dice, me parece que hasta la 1 a.m, por ahí, y recién pudieron dar vuelta por el otro lado, por donde ellos tenían que bajar, por donde les marcaba, digamos, el circuito.
Claro.
Así que, y bueno, ahí, digamos, ahí un poco no se entiende cómo ellos se han separado, digamos, porque la verdad que una de las, por ahí lo que nosotros vemos es a veces la oscuridad, para el otro lado es impresionante, y son cerros que no, la oscuridad es bárbara, digamos, con el que no le conoce, el que no ha estado permanentemente ahí, uh-huh. Es como que con la noche llega a perder, y aparte es una piedra muy, son piedras medio deslizantes, medio flojas, entonces uno se va resbalando y hay espinas, hay un montón de cosas que a veces incomoda, camina rápido, digamos. Me parece que ahí ella se cae porque presentía un golpe en la cabeza y que ella señala así con la mano, hacia con la cabeza. Entonces se pretendía que capaz que ella se golpeó en el momento del viento, lo arrasó un poco, lo hizo caer y bueno, se golpeó y quedó ahí. El compañero que baja a dar la oscuridad, no sabe, capaz que se quedó, que no sabía dónde quedó, esto capaz que estaba por ahí nomás y él pensaba que se había ido para el otro lado y empezó a perder rumbo, porque en la oscuridad la verdad que no es muy, es difícil, digamos, si no es uno el de la zona, digamos, el que conocedor.
Por fortuna pudieron rescatarla a la profesora, y esto salió en los medios, ¿no? Vos recién mencionaste medio al pasar que les dijeron vaquianos. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es que no los reconocieron como integrantes de pueblos originarios? Digo, ¿por qué no destacaron su conocimiento sobre el territorio al ser pueblos ancestrales que viven ahí?
Sí, lo que pasa es que es siempre, digamos así, siempre el no reconocimiento a nosotros. Por ahí, no sé si serán personales o es el mismo desconocimiento, a lo mejor de algunos, pero bueno, la mayor parte nos conocen, digamos. Yo dentro de acá en Salta y más en el municipio soy bien conocido, digamos, estoy en todos lados. Pero bueno, en ese momento siempre lo primero que es lo vaqueano, digamos. Me presenté en varios medios, no me presenté, sino que me llamaron para hacerme nota y todo, y bueno, ahí yo refloté lo que hoy somos nosotros, un pueblo originario donde vivimos milenariamente, donde hasta el Estado Nacional hoy nos reconoce dentro de la Constitución Nacional.
¿Y por qué última pregunta, ¿por qué te parece importante difundir esto, que son pueblos originarios, que son sus tierras ancestrales?
Y la solidaridad también, claro, que ellos tuvieron a estar en esa búsqueda, ¿no?
Claro. ¿Cuál te parece que es, qué es lo importante destacar de esta experiencia, ¿no? Tanto en lo que fue el rescate, solidarizarse con esta profesora que estaba perdida, como también destacar su identidad en los medios de comunicación y eso.
Sí, mayormente la visibilización, digamos, porque por ahí es medio que esto del esconder siempre de nosotros como pueblos originarios, por ahí es la invisibilización, digamos, en este caso. Con esta situación, digamos, ha sido más visible, digamos, de lo que nosotros somos, digamos, en este caso. Pero bueno, hay gente también que lo sabe, pero por ahí a veces desconoce de esto y siempre llaman del otro lado, digamos. No sé si serán intereses, serán, por ahí me veo, no sé, como enterrado en eso, porque si nosotros estamos ahí, estamos para ayudar, para solidarizarse, para que nos acompañemos. Yo, como le decía mucho, la gente que hace montaña siempre se va sola, o hay gente que van a hacer turismo sola, nunca nos visibiliza a nosotros, mientras que nosotros estando, a veces pasan en esta situación por ahí, no sé si la palabra es otra, nos pasan por encima, digamos. Uh-huh. Entonces a esto nosotros visibilizamos que nosotros sí persistimos y vivimos ahí, no es que no vivimos, porque por ahí el desconocimiento, a veces que yo veía ahí a mucha gente que estaban de los clubes amigos de la montaña, ellos decían que no sabían que nosotros vivíamos. Nosotros, mi puesto ahí al sitio sagrado donde tenemos a los 4.400, he nacido ahí a un kilómetro de ahí, y vivo y sigo pastoreando mis animales, ese sector. Por eso digo, a veces es mucho desconocimiento, de decir, no vive nadie, el cerro es de nadie. Y la verdad que no es así, porque nosotros vivimos y persistimos y estamos día al día, ¿no? En medio del cerro, digamos, en este caso de mi pueblo, específicamente.
Víctor, te agradecemos muchísimo la comunicación. La verdad que ha sido un placer tenerte acá en Romper el Cerco Informativo, en el segmento de Aire Plurinacional. Es lindo conocer a distintos compas de distintos lugares, ¿no? O sea, que viven distintas vidas, porque ahí contaba que fue toda una peripecia y transitar por ese territorio que dice que la piedra es rebaladiza, que está tan alto.
Mucha solidaridad también, ¿no? Porque tranquilamente se podrían haber hecho los otros y haber seguido con su vida cotidiana, pero frente a una noticia decidieron salir a la búsqueda, y después lo que reciben es el ninguneo de los medios, tratándolos de que solo eran personas que conocían el lugar, y no hablando de un pueblo con unos orígenes de la hostia.
La verdad es que a veces pasa eso, ¿no? Por ahí nosotros ahora, a través de, en este caso, a nivel nacional, con Opinón, nos juntamos todos los pueblos del norte y visibilizamos. Por ahí nos lleva lo que es la ley de propiedad comunitaria. Hoy muchos de nuestros hermanos tenemos desalojos, tenemos miles de dificultades hacia el Estado, o misma gente que dice ser dueña del territorio, o de empresas multinacionales que hoy buscan. Nosotros, en el territorio, se nos escapó y se nos fue. Hoy declararon lo que es el patrimonio de la humanidad, una uh-huh. parte de nuestro territorio, sin consulta previa, libre e informada, ¿no? Porque claro, nos violentaron. Y cuando nosotros fuimos la última cadena donde nos fueron a consultar, cuando ellos ya lo tenían ya todo hecho, ¿no? Y bueno, hoy salimos nosotros y estamos ahí, digamos, hoy sí somos visibles a través de la lucha, ¿no? De tener y tratar de resguardar, porque esos caminos ancestrales fueron nuestros y siguen siendo, porque los abuelos nos dejó de siempre. Ellos hacían su traslado para hacer los trueques o hacer los intercambios que se hacían entre otros pueblos, tanto como la parte agrícola, tanto como la parte ganadera. Así que todo eso fueron de nuestros abuelos, y hoy viene otra gente a decir que no, que lo declaremos patrimonio de la humanidad y encima sin consulta nuestra. Es lo que por ahí a veces nosotros nos duele, digamos.
Son de película.
¿Saben? Pero esto hace que, bueno, hoy me ayuda a través de la profesora a visibilizar muchas cosas donde hoy estaban muy calladas o ocultas, y hoy estamos nosotros, digamos, ahí.
Buenísimo.
Más allá de la solidaridad, de que nosotros siempre estamos para ayudar, para solidarizar, si cualquier fue, sin especular nada. Para mí fue el mejor haberla encontrado.
Bueno, Víctor, nada, nos hablamos en alguna otra columna cuando le toque de vuelta al pueblo Tastil.
Bueno, me quedó un detalle muy lindo también, después de sacarla, y nosotros pensábamos llegar a un helicóptero y no llegó. Después caminamos toda la noche y llegamos a las 3 de la mañana a un lugarcito donde ya estaba la ambulancia y había miles de gente que lo esperaba, ¿no? Pero fue arduo esa noche, me aproximo a los 15 grados bajo cero en ese momento, porque más la neblina que estaba esa noche y el viento que había acarreado el anterior día hizo que un frío fue terrible. Por ahí estos días yo tuve una videollamada con ella y le veo a la otra persona que era ella, amable, saludable, y nos pusimos a llorar entre ambos, ¿no? De lo más lindo, porque la verdad, haberle encontrado en esta situación y verla hoy bien, la verdad que la lágrima se nos fue para los dos lados, ¿eh? Así que eso, ¿no? Muy lindo, la verdad.
Muchas gracias por haber pasado por los micrófonos de la Riachuelo, Víctor. De acá te mandan los compañeros también del otro lado un fuerte abrazo a vos y a toda la comunidad.
Y gracias Amaro, y gracias a todos los hermanos de distintos otros pueblos y naciones originarias, ¿no? Así que componemos hoy Opinó, así que a ver, le damos un fuerte abrazo y gracias, ¿no?
No, nada que agradecer. Somos parte de la lucha.
Radio UNDAV, otra comunicación en tiempos de pandemia. Nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Radio UNDAV. Sigamos cuidándonos.